Cambiar de asunto, nuestro compañero de Euskal Televista, Mikel Repara, jefe de información internacional, corresponsal en Estados Unidos durante años, acaba de publicar el libro Las grietas de América, bajo la piel de un país dividido, en el que aborda precisamente la convivencia en un país que se ha visto sacudido por las protestas contra el racismo, contra la brutalidad policial. Junto a la pandemia es uno de los grandes temas que va a estar sobre la mesa en la gran cita electoral del 3 de noviembre, una de las elecciones más importantes que ha vivido Estados Unidos. Mikel Repara, Zermoduz, egunon.
Egunon, os ando.
El libro es una invitación a recorrer Estados Unidos conociendo a una sociedad en la que el conflicto racial, la división, siguen muy presentes. Lo hemos visto con George Floyd, Jacob Blake. ¿Por qué es tan difícil de abordar, de solucionar la cuestión racial?
Pues porque tiene unas raíces muy profundas en un conflicto político, diría yo, sin resolver en Estados Unidos, que proviene desde la fundación misma del país, ¿no? Hay una minoría que a lo largo de la historia ha sido oprimida desde que se fundó el país sobre una economía basada en la mano de obra esclava. Esas minorías han conseguido conquistas a lo largo de la historia durante la guerra civil, la emancipación de la esclavitud, pero después con Martin Luther King y los derechos civiles, con el primer presidente negro de la historia, con Obama. Pero siempre la supremacía blanca ha vuelto a construir su gran tela de araña, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo las consecuencias de dos legislaturas de un presidente negro, demócrata, que ha provocado una especie de cortocircuito en la población mayoritaria, blanca, conservadora, y que ha despertado algo que llevaba muchos años dormido, que es la supremacía blanca en las calles, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora en algo que para mí no tiene casi precedentes en las últimas décadas, que es un enfrentamiento civil.
Eso iba a preguntar, si este año 2020 está siendo especialmente duro en este aspecto.
Yo creo que sí. Durante los últimos años hemos visto muchos casos de violencia policial. Desde que se han popularizado las cámaras en los móviles, empezamos a ver lo que ya estaba ocurriendo durante décadas en Estados Unidos, que es que la policía utiliza la violencia indiscriminadamente y muchas veces, y las estadísticas lo demuestran, pues la mayoría de las víctimas de las minorías étnicas de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo los negros y los latinos. Esto lo estamos viendo y lo estábamos viendo ya durante los últimos años, desde la muerte de Michael Brown en Ferguson, luego lo hemos visto en Minneapolis y ahora en Kenosha, ¿no? Lo que ha cambiado, y yo creo que es lo que está pasando y lo que hay que subrayar, es que el presidente, para ganar las elecciones, porque no hay que olvidar que estamos en plena campaña electoral, quedan menos de 2 meses para las elecciones, utiliza el miedo, utiliza la violencia y el enfrentamiento y la división para presentarse como el presidente y como el candidato de la ley y el orden. Y esto es un ambiente que le conviene a Trump. Entonces, esta digamos que es la tormenta perfecta que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? La violencia existía de antes, el racismo ha estado siempre ahí. Pero ahora está ocurriendo una tormenta perfecta.
¿Y esa división es real también en la sociedad?
Es real, sin duda. Las grietas de América, las grietas de ese concepto llamado América, porque el país se llama Estados Unidos, pero América sí. Para mí es algo más, ¿no? Es un concepto de la América grande, ¿no? A la que apela una y otra vez Trump. Las grietas de ese país, de ese concepto, no son solo las grietas raciales, que lo son, y el gran conflicto sin resolver de Estados Unidos sigue siendo ese, el conflicto racial. También estamos viendo cómo el país está partiendo en dos, ¿no? Hay dos países paralelos, dos planetas paralelos casi, que están viendo películas muy diferentes en dos salas de cine muy diferentes, ¿no? Y que no hablan entre ellos y que no se cruzan en la calle. Están viendo la película de la Fox y otros están viendo la película de la CNN, de la NBC o del Washington Post, ¿no? Y no hay diálogo, no hay debate social. Y esto es algo que está ocurriendo y esa grieta es cada vez más profunda y va a ser cada vez más difícil recomponerla, ¿no?
Hace unos años parecía que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca podría marcar un punto de inflexión. El tiempo, desde luego, dice que no, que no.
No, eso fue, yo lo veo como un espejismo, ¿no? Yo recuerdo que estuvimos en 2008 cubriendo la noche electoral de Obama, ese momento histórico donde todos creíamos que que estábamos ya en un momento de utopía posracial, que había terminado el racismo en Estados Unidos durante los dos mandatos de Obama. Hemos visto que la violencia policial ha continuado contra las minorías, hemos visto que las desigualdades han seguido creciendo, hemos visto que la inmigración ha sido golpeada también por el presidente Obama. Obama ha sido el presidente que más mexicanos ha deportado, ¿no? 2,5 millones de inmigrantes durante sus dos mandatos. Entonces, las promesas de Obama y el gobierno de Obama no cumplió las expectativas y, al contrario, creó ese cortocircuito que provocó una explosión de la supremacía blanca y de los grupos de odio en Estados Unidos.
¿Y qué hay en esas mentes? Porque, desde luego, visto desde fuera, resulta difícil de entender cómo la policía puede estar apuntando con una pistola a un manifestante que, a priori, sí, no despierta especial peligrosidad.
Sí, pero en Estados Unidos, si algo yo me he encontrado en todos los estados que he visitado, en las entrevistas que he hecho con policías, con agentes de policía, por ejemplo, en Baltimore, es el miedo. El miedo y el pánico que sienten los agentes de policía cuando se enfrentan a un joven negro encapuchado en las calles de Baltimore, de West Baltimore, o en las calles de Pensilvania, en los barrios más pobres del país, ¿no? Muchos argumentan ese miedo, ¿no? Dicen Estados Unidos es un país donde hay más armas que personas, ¿no? Y donde potencialmente toda la población está armada, ¿no? Entonces, diría, no es tanto odio como miedo al negro. Yo en el libro lo llamo al esclavo liberado, ¿no? Ese miedo explica muchas veces esas actitudes que nos parecen increíbles desde Europa, ¿no? Vemos cómo un policía joven tirotea a Jacob Blade en Kenosha mientras le agarra de la camiseta a bocajarro, ¿no? Una imagen que decimos, ¿cómo es posible? Si este hombre sabe que no está armado, si sabe que no lo representa un peligro, ¿no? Es el miedo, es el pánico muchas veces.
¿Va a ir a peor todo esto ahora en los próximos meses? ¿Pisará Trump el acelerador de la división y la crispación?
Yo no tengo ninguna duda. Trump solo tiene una baza, o quizás tiene dos bazas electorales. En esta situación de pandemia y de crisis económica, con las cifras del paro, la economía era una de las grandes bazas de Trump para la reelección. Esto se le ha caído, se le ha derrumbado el castillo. Entonces ahora tiene dos bazas. Una es presentarse como el presidente que va a restablecer el orden y es meter miedo a las familias de clase media, blancas, que son quienes le tienen que votar. Porque en Estados Unidos le tiene que votar a Trump gente muy concreta, ¿no? Y eso lo sabe él. Y se dirige y su mensaje está dirigido a esta población. Por un lado está el miedo. Por tanto, y por otro lado, yo creo que otra baza que tiene Trump es la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Que quiere presentarla antes de las elecciones, aunque sea el mismo día de la víspera electoral, ¿no?
No sé quién está mejor posicionado respecto a Joe Biden, si te atreves a hacer algún tipo de apuesta,
no,
de pronóstico.
No hago ningún pronóstico después de lo que nos pasó en 2016, donde todas las encuestas daban la victoria a Hillary Clinton, ¿os acordáis? ¿Qué pasó con Hillary Clinton? ¿Dónde está ahora? Yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Las encuestas le dan la victoria a Biden, pero las encuestas nacionales en Estados Unidos no tienen mucho valor porque, como te decía, el sistema electoral prima lugares muy concretos, estados muy concretos donde tiene que ganar el candidato que se lleve la victoria, ¿no? Y eso Trump lo sabe muy bien. Lo hizo muy bien en 2016 y su equipo, estoy seguro de que lo está trabajando muy bien en 2020. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que todas las opciones están abiertas. Joe Biden está utilizando también el conflicto, está utilizando la división de alguna forma también para aglutinar a los republicanos que no se sienten cómodos en el trumpismo, pero no sé hasta qué punto eso va a funcionar.
La gestión de la pandemia no le pasará factura.
Yo creo que, en cierto modo, le va a pasar factura. Hay casi 200.000 estadounidenses muertos, ¿no?, por la pandemia. Pero habrá que ver si esa factura es lo suficiente como para quitarle la presidencia.
Miquel Reparaz, gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Euskadi.
A vosotros, muchas gracias.